Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. Al fracasar plan de salud en el Senado, republicanos divididos entre recortar el gasto de salud o dialogar con los demócratas. En primera ciudad de salario mínimo de 15 la hora, el veredicto sobre su efecto en los trabajadores sigue en el aire. En uno de los poblados más pobres del país, jóvenes logran estrenar moderna pista de patinaje. Tras el fracaso del plan de salud de los republicanos en el Senado, los demócratas dieron la bienvenida a las audiencias legislativas que buscan estabilizar y devolver certidumbre al mercado de seguros individuales ahora que las aseguradoras se disponen a fijar las tarifas del año entrante. A la vez, agrupaciones civiles advierten sobre nuevos intentos republicanos por afectar el sistema de salud por medio de recortes al gasto presupuestario y de declaraciones alarmistas. ¿Cuáles son los principales puntos de contención? Este fue el tema abordado por dos destacados analistas en el programa Línea Abierta de Radio Bilingüe. Marco Vinicio González preparó una reseña.
I will not vote for this bill as it is today.
Con su voto, el senador John McCain dio al traste con el intento republicano de aniquilar la Ley de Salud Costeable, o el Obamacare, como también se le conoce. El presidente Trump respondió furioso.
I am very disappointed. Let Obamacare fail. It'll be a lot easier.
Trump propuso poner fin a ciertos subsidios que el gobierno actualmente otorga para hacer posible que muchos de bajos ingresos puedan solventar sus gastos médicos. Trump también insistió en que el mercado de seguros está tan mal que va a colapsarse.
Lo que más nos preocupa ahora mismo es
Cincy Hernández Cancio, directora de Equidad de Salud para la organización Families USA, no está de acuerdo con el presidente y los republicanos. Cita importantes fuentes.
La entidad Standard & Poor, igual que la Oficina Congresional de Presupuesto, determinaron que el mercado de seguro de salud se estaba estabilizando. Lo que está pasando no es que se esté derrumbando, sino que lo están derrumbando.
Sin esos subsidios, las primas de los seguros van a subir por lo menos un 20% o tal vez más, sostiene Hernández Cancio.
Estos subsidios lo que cubren son los deducibles, que a veces pueden ser varios miles de dólares, o también los copagos de los servicios médicos, porque sin esa ayuda del gobierno, realmente las familias trabajadoras que reciben el subsidio no tienen cómo pagarlo.
Por su parte, el congresista demócrata de California y además médico, Raúl Ruiz, dijo que en lugar de poner obstáculos al actual sistema de salud, legisladores de ambos partidos muy bien pudieran acordar tres tipos de acciones.
Uno, no dañar al exchange, el mercado de seguros médicos. Necesitamos aliviarlo, no dañarlo o terminarlo. Dos, estabilizar los mercados de seguro médico en financiar los subsidios. Y tres, tratar al paciente y darles una opción donde puedan comprar su seguro médico.
Estas medidas forman parte de una propuesta legislativa de su autoría llamada Marketplace Certainty Act, que asegura el congresista Ruiz dará certeza a los mercados.
Que va a dar más permanencia a los subsidios y va a aumentar la elegibilidad para alcanzar otras opciones como el opción público y dejar que esos condados utilizan el seguro médico del Medicaid o el Medicare para que ellos también tengan la opción de tener un seguro médico barato.
Por lo pronto, en una de las propuestas planteadas por Ruiz, hay interés de parte de sus contrapartes republicanos. El senador republicano Lamar Alexander, titular del Comité de Salud del Senado de la Nación, accedió a celebrar audiencias de su comité y convocó a unas de ellas la primera semana de septiembre, con el fin de explorar formas de estabilizar y fortalecer el mercado de seguros de salud. Lo cierto es que aunque suben de tono las voces que desde el interior del Congreso llaman a trabajar proyectos de interés común a demócratas y republicanos, siguen en Washington los intentos por echar abajo el sistema de Obamacare. Por un lado, usando el poderoso púlpito del presidente Trump para mantener a las aseguradoras en jaque, amenazando con dejar de reembolsarles por los pagos deducibles de los de bajos ingresos. Y por otro lado, usando el debate presupuestario como la amenaza de recortes al gasto de programa de salud para los niños llamado SHIP y al popular programa de salud para los pobres Medicaid. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Marco Vinicio González.
Hace 3 años, la ciudad de Seattle pasó a ser la primera gran ciudad de la nación en aprobar un salario mínimo de $15 la hora. Los opositores a la medida pronosticaron que la economía se estancaría, se perderían trabajos y habría cierre de negocios. A 2 años de que los aumentos entraron gradualmente en vigor, 2 universidades han estudiado sus efectos y han llegado a distintas conclusiones. Según la Universidad de Berkeley, el aumento ha logrado mejorar el pago a trabajadores de restaurantes sin costar trabajos. En cambio, la Universidad de Washington sugiere que el aumento ha causado una merma al ingreso de los demás trabajadores de bajos salarios. José Luis Buenabad habló con la dueña y una trabajadora de una empresa de comida y el director de uno de los estudios y nos reporta desde Seattle.
Lendy Hansley abrió su negocio de comida para banquetes hace 16 años. Emplea hasta 50 personas en el verano, la mayoría inmigrantes latinos. Lendy siguió con atención y escepticismo la aprobación de la ordenanza que aumentó gradualmente el salario mínimo de $9.47 a $15 según el número de empleados. Seattle fue la primera ciudad que aprobó este controversial aumento. Muchos empresarios estaban nerviosos.
No anticipaban lo que iba a pasar. Yo creo que para la mayoría de la gente sí funcionó.
3 años después, no sucedió la catástrofe anunciada. Su empresa se mantiene muy ocupada. Afirma que a sus empleados les paga cuando menos $19 la hora. Y algunos cocineros ganan aún más. Para Lendy, su obstáculo más grande es la escasez de mano de obra.
Hay escasez de trabajadores, particularmente en los servicios de comida en Seattle, y esto tiene un impacto mucho mayor en los salarios. No hay suficientes cocineros.
El aumento salarial fue bien recibido por los trabajadores, pero tiene sus detalles.
Yo siento que cada que suben el salario mínimo, aumentan las cosas. Eso es como un juego tonto. Qué padre que gano 15, ¿verdad? Pero gasto un montón.
Ruth Darnell llegó de Guadalajara, México, hace 5 años y ahora es chef. Sus hijos ya crecieron y vive con su esposo, que también trabaja todo el día. Seattle es una ciudad muy cara. El valor medio de una casa se duplicó en 5 años. Es de $700,000. El año pasado, el valor medio de un departamento con 2 recámaras fue de poco más de $2,200.
Yo no sé cómo le hacen otras personas para vivir, pero para nosotros es una ilusión, porque nosotros no vamos de shopping, no salimos mucho, no viajamos. Nosotros deberíamos, como no tenemos gastos, deberíamos tener una mejor vida, ¿no?
Según un estudio de la Universidad de Berkeley en California, el aumento ha beneficiado a los trabajadores sin costar pérdida de trabajos. Sin embargo, otro estudio encomendado por las autoridades de Seattle a la Universidad de Washington llegó a conclusiones diferentes. Jacob Victor, profesor de economía y director del estudio, afirma que el primer año no hubo cambios.
Pero el segundo incremento, el 2016, encontramos que los salarios aumentaron un 3% en promedio y las horas se redujeron el 9%.
En otras palabras, los trabajadores habrían sufrido una baja en sus ingresos, mientras que en 2015 la industria restaurantera tuvo ganancias de $746,000 millones. El alcalde de Seattle, Ed Murray, celebró a fines de junio el 3er aniversario de la firma de la ordenanza, señalando que no sucedió la catástrofe anunciada por los opositores.
En lugar de eso, hemos visto el crecimiento de la industria restaurantera y un incremento en los empleos. Del lado de los consumidores, las ventas en restaurantes y tiendas se dispararon el año pasado hasta los $6,000 millones. Y este año, acercándose a los $8,000 millones.
Murray destacó que en los últimos 2 años el desempleo se redujo al 2.6%. El ingreso promedio es de más de $80,000 y tan solo el año pasado la industria restaurantera, que es la que más crece, empleó más de 33,000 trabajadores. Sin embargo, el debate sobre los beneficios de aumentar el salario mínimo a $15 la hora sigue candente en todo el país. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Seattle, Washington, José Luis Buenabad.
grupo de jóvenes de familias trabajadoras del campo acariciaron el sueño de un parque de patinaje y finalmente, después de más de 2 años de gestiones y esfuerzos por conseguir los fondos, hoy logran estrenarlo. El moderno parque de patinaje sirve ahora como centro de deporte y recreación para los jóvenes de Arvin, en un rincón rural del Valle Central de California. Esta es una de las comunidades con mayor pobreza en la nación, en la que los jóvenes padecen los problemas del pandillerismo y la obesidad. Nuestro reportero Rubén Tapia estuvo presente en la inauguración y nos muestra los detalles de esta increíble historia.
El alcalde de Arvin, José Gurrola, de 23 años, y uno de los más jóvenes patinadores, con una tijera gigante, cortan el simbólico listón. Así inauguraron formalmente una moderna y funcional pista de patinaje de concreto, construida en el Parque Di Giorgio, uno de los 3 parques con los que cuenta Arvin. Este sueño inició años atrás, recuerda el joven Edgar Rosales.
Yo y mi hermano agarramos un grupo de como 120 niños. Fuimos a hacer hijos cuando tenía como 15, 16 años.
Le surgía porque la vieja pista era peligrosa, recuerda a su hermano Kevin, de 19 años.
Estaba lleno de hoyos y muchos niños estaban lastimando. Había un niño que se cayó y se abrió del ojo.
Como no lo arreglaron, algunos jóvenes se fueron a la calle con sus patines y sus bicicletas, pero otros no.
Había muchos niños que antes patinaban y se metieron con mal gente y...
Pero no desistieron y continuaron las visitas al concilio, recuerda el joven alcalde José Gurrola.
Un grupo de jóvenes de 8 años a 15 o 16 años preguntándole a la ciudad para otro parque de patinetas. Por 3 juntas se quedaron y entonces nosotros como concilio...
Sin embargo, las arcas del municipio solo disponían de $100,000.
Hablamos con el condado, hablamos con el California Endowment, el Twin Hawk Foundation, y de repente teníamos más de $500,000 para invertir en este parque y era suficiente.
Resultó una verdadera joya, destaca Matthew Mickey, un patinador profesional y comentarista de este deporte.
Tenemos lo que es considerado ya una joya de los parques de California. Está muy bien construido para que jóvenes pequeños y mayores se diviertan.
Felices con su pista de patinaje, acudieron a celebrar María Socorro Enrique, su esposo y sus 4 niños.
La inauguración el día de hoy es oficial, así que vamos a celebrar.
Para Lupe García, la única nena que llega con una patineta, con picardía señala que el lugar es algo más que una pista deportiva.
Mi casa.
Para Kevin Rosales, estudiante de la Universidad de Fresno y uno de los participantes de este esfuerzo, le gustaría que en otras partes más jóvenes se animaran a cambiar su comunidad.
Muchos pueden hacer cambio en su vida. Si nosotros podemos hacer esto, ustedes también los pueden hacer.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Arvin, California, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, la Fundación W.K. Kellogg, The California Endowment y The James Arvin Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino. Satélite, Radio Bilingüe.